La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
¿Cómo le va? Buenas tardes. Osvaldo Andreoli le habla aquí con la composición técnica de Ricardo Piñero en este staff de Radio Amadeus y también escuchando, como siempre, una apertura de música de Alberto Ginastera. Aquí nosotros en la escena virtual, recibiendo mensajes a lo largo de la semana, y en esta oportunidad para este programa trataremos de encontrar un contacto con una soprano triunfadora argentina en la versión de Salomé en el Teatro Colón, Carla Filipczyk. Bueno, si logramos establecer el contacto, dentro de unos minutos vamos a conversar con ella acerca de esta notable creación de un personaje teatral, operístico, como Salomé, nada menos que Salomé, que tiene un desafío, un riesgo, una aventura impresionante para una cantante con todas las posibilidades de lucimiento y al mismo tiempo ese riesgo que compete a quien se para en un teatro como el Teatro Colón, por ejemplo. Así que aquí en la escena virtual ya estamos escuchando esta grabación en vivo. Vamos a ver si podemos acceder a esta escucha, porque es el caso de precisamente Salomé, en esta versión que se estaba escuchando en el Teatro Colón. Si estamos en posibilidad, la escuchamos con la interpretación de Carla Filipczyk Holm. Aquí.
Thank you.
estamos escuchando este momento en vivo, esos instantes que siempre nos llenas de emoción en el Teatro Colón. Pero hago esta interrupción, faltan 10 minutos para escuchar este Tour de Force, algo que siempre es un riesgo para la cantante, pero que también implica poner en tensión todas las potencialidades, toda la fuerza, toda la energía, toda la técnica, la artisticidad. Por eso estamos en contacto con Carla Filipczyk. Bienvenida aquí a la escena virtual.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muchísimas gracias por esta invitación.
Claro, no era para menos, porque yo la verdad viví un momento muy emocionante el día, creo que fue el 29, si no me equivoco.
Ah, la primera, sí, bueno, sí, mi primera función. Sí.
Eso mismo, la primera función. Pero realmente esa ovación, esos momentos donde el público enfervorizado estaba, disfrutando con ese entusiasmo especial de los espectadores, del público del Teatro Colón, sobre todo cuando apareciste ahí en escena a saludar. Y claro, esta es una versión muy especial, pero que además permitió mostrar facetas de tu aquilatada personalidad como soprano. Ya has llegado a este plano. Yo estaba pensando en tu trayectoria, Carla, porque con los premios recibidos, con esa dicción alemana también que te favorece, y llegar a este personaje implica también ese momento de agradecimiento. Hubo una publicación de parte tuya que fue muy, muy conmovedora, ¿no? Con manchada con la sangre de Yohanan. Sí. ¿Qué decías allí? ¿Qué es lo que has sentido? ¿Cómo has vivido esta situación, este momento?
Bueno, esta, bueno, un poco como decís, es una, realmente es un rol que es una ópera para todos los roles, ¿no? Pero digamos, la Salomé es quien está sosteniendo el drama todo a lo largo de la ópera. Digamos que en esta versión no hubo que bailar, pero así además hay que bailar, bueno, ni contar, ¿no? Lo que significa también representar este rol. Pero es el rol que está desde el comienzo hasta el final sosteniendo de nuevo, o soportando el peso, o hilando la continuidad de la ópera, ¿no? A diferencia de los otros personajes que están que son un poco, si bien son muy intensos, son un poco más acotados. Lo que representa para mí realmente es el rol más complejo. Si bien he cantado roles con mucha complejidad, aprender la magda, aprender el cónsul fue también bastante complejo por el drama del personaje, pero digamos que vocalmente está escrito de una forma muchísimo más amable, está hermosamente escrito Menotti y no es tan desafiante como esto. Claro. Después, no sé, el rol de Isolda, que es muy desafiante y muy largo, en comparación con esto realmente siento bastante más sencillo y lo aprendí muchísimo más rápido también, eso que es una ópera mucho más larga. Así pero el estudio de este rol y las dificultades que tiene en absolutamente cada uno de los aspectos hasta ahora ha sido lo más complejo que canté en la vida.
Ajá, sí, yo estaba pensando en eso justamente, porque además permitió que muestres en escena esas distintas facetas que va desarrollando, desplegando la propia Salomé, ¿no? Y en base a una partitura realmente magnífica, con esos colores, con ese mundo, ese trasfondo donde hay todavía aspectos de del romanticismo, de lo lírico de Strauss, sí. Pero en primer plano empieza a aparecer paulatinamente y ya está anunciado un mundo inestable, desequilibrado, y que musicalmente uh-huh. aparece con el cromatismo ya de entrada, y las disonancias, esos saltos que son un verdadero desafío para la cantante. Lo notable, sí. Bueno, hay que pensar, ese final es extraordinario, ¿no? Hay un momento de exasperación de la situación cuando pide y logra Salomé la cabeza de Yohanan, que viene sí. en una bandeja de plata, ¿no? Y ahí aparece entonces esta faceta de, yo dije exasperación, pero que musicalmente se da con saltos difíciles, ¿no?
Sí, sí. Sí, sí, y la articulación, la cantidad de texto que hay. Hay una sección que es justo en el momento en el que le están cortando la cabeza, que es tremendamente intrincada y que nos ha llevado tantas horas de estudio, tantas horas de ensayo, de trabajo con los pianistas, horas y horas y horas y horas para aprender de memoria algo que dura 2 minutos, nada más. Son 2 minutos de música, pero que son necesarias horas para poder desmenuzarlas, para poder cantar las notas correctas, para poder entrar con la orquesta, y así todo siempre es un vértigo y siempre se equivoca alguien de la orquesta, uno queda un poquito corrido, se tiene que acomodar. O sea, eso es algo que no es tan usual. Exacto. Y por supuesto que las partes que encima son un poco más melódicas y que son un poco más tranquilas son de terrible exigencia vocal. También. Todas las notas, todas las melodías más agudas son requieren otro tipo de esfuerzo, tal vez no el de estar desmenuzando una partitura con lupa y escribiendo y tratando de entender algo que es muy complejo en lo micro, pero después sino uno también necesita el trabajo del cuerpo para poder soportar esas líneas, además con una orquesta que realmente es un monstruo y es como una especie de ola que cuando uno está en el escenario es muy difícil de sobrellevar cuando uno no ensayó lo suficiente y no está habituado a esa sonoridad, además.
Exacto.
De todos modos, es lo que pasó también un poco con los tiempos de esta producción, porque, al haber ballet justo la semana anterior, así es. Nosotros casi no tuvimos ensayo en esas plataformas y casi no tuvimos ensayo con la orquesta. Entonces, para mí, salir a hacer ese estreno, esa grabación que decís, fue nada, la hice más o menos en un estado de pánico, porque realmente es una obra en donde uno quisiera poder tener el tiempo de madurar la interpretación y de poder entenderla bien y de poder probar cosas y poder equivocarse y resolver y testear los límites, cosa que no fue posible. Y bueno, era un poco, como decía hace poco a un colega, es como medio subirse un auto de Fórmula 1 uh-huh. y la muerte está a la vuelta sí. de la esquina y uno tiene que tener una capacidad de reacción y un aguante físico para tomar decisiones de manera muy veloz, y no hay, una vez que te subiste al auto no tenés descanso.
Impresionante.
Entonces es un poco así este rol.
Pero al mismo tiempo se requiere ese autocontrol, porque está el sí. aspecto llamativo, esta complejidad, ¿no? Que implica varios aspectos, poner en juego varios aspectos de la técnica, de la personalidad propia también.
Todo, porque además uno, al hacer una puesta en escena como esta, en donde la directora se apoya tanto en ciertos aspectos psicológicos, con los cuales es mucho que la convierte, digamos, convierte los roles en algo mucho más cercano a una puesta en escena en donde, digamos, respeta una estética similar a lo que sería, bueno, un cuadro bíblico, sin, digamos, dentro de lo que sería el tiempo histórico, y algo que quede más en la superficie del cuentito y no entrar en una cuestión psicológica más profunda, en algún punto, bueno, es un poco más sencillo que cuando uno tiene que meterse en cuestiones como el maltrato, como el abuso, los problemas intrafamiliares. Estábamos todos reviviendo traumas, hablando mucho, cuestiones. Lo que decía la directora era que justamente que ella se permite hacer eso en este país porque dice, Argentina es un país en donde yo me puedo meter a hacer cosas que tengan que ver con el psicoanálisis.
Claro.
Y porque dice, este sí, es el país para hacerlo.
Claro, tantos psicoanalistas que emigraron a España y eso quedó la fama, ¿no?
Así. Sí, por sí. Eso, por bueno, eso pero de verdad es que acá en Argentina hacemos mucha terapia en relación muchos otros países en donde la gente no es algo habitual que vaya a hacer análisis, ¿no? Claro, no es algo tan habitual como acá.
En España creo que fue una novedad, hace décadas, ¿no? Cuando llegaron tantos psicoanalistas argentinos, por eso es famoso.
No, y en Alemania no va nadie. Yo cuando decía que iba al psicólogo me miraban y me decían, Carla, acá la gente no dice eso. Digo, ¿pero cómo que no lo dicen? Allá todos mis amigos van al psicólogo. Me dice, ¿qué? No, y ahí la gente va al psicólogo cuando tiene realmente un problema grave y nadie lo cuenta, lo ocultan, no lo dicen a nadie y tienen una falta de psicólogos en Alemania, una lista de espera porque no hay suficientes psicólogos en Alemania para tratar a toda la gente que también tiene sus problemitas, ¿verdad? Pero bueno,
a propósito, creo que es algo que... tu paso por Alemania significó también una formación, ¿no? Una experiencia importante.
Sí, pero uno va renovando también la formación. Yo ahora, por ejemplo, estoy trabajando con un coach de dicción que es muy bueno, que lo conocí este año cubriendo un Tristán en Bilbao y la verdad es que trabaja muy bien, con mucho detalle, se lo recomendé también a Adriana Mastrangelo, trabajamos las dos con él, y eso, que uno tiene mucha experiencia, yo ya creo que, bueno, ya este es mi tercer Strauss, o sea, Caballero de la Rosa, hice varias producciones, Ariana también, y bueno, ahora estoy cantando Strauss, después de haber cantado varios Wagner, hice varias producciones de Tristán, y siempre hay cosas para cambiar, y cuando uno va cambiando también va haciendo un camino técnico que la voz va cambiando, también hay que rechequear constantemente las cuestiones del idioma, cada texto va a tener cierta dificultad, entonces se trabaja en base a la partitura, no uno no lee el texto, yo al canto la parte al piano, él me escucha, hacemos reunión virtual y él está trabajando, escucha qué es lo que me conviene hacer, qué no, qué sonido necesita un poco más de intensidad, qué color está, o sea, es un trabajo realmente muy muy minucioso, pero en definitiva eso es lo que a uno también lo sostiene, sobre todo en unas condiciones, como te digo, con mucho menos ensayo de lo deseable, entonces todo lo que uno haya trabajado y construido con todos los maestros que sea posible, es lo que a uno le da cierto soporte, cierta confianza en el trabajo, porque todo eso son puntos de apoyo. Cuanto menos trabaje uno, más miedo va a tener y más inseguro va a estar. Entonces, apoyarse en la mayor cantidad de patas posible dentro de lo coherente es lo que también hace que uno sienta confianza en sí mismo, que es algo fundamental para poder pararse a cantar algo así sin que le dé uno un ataque de pánico. Pero bueno, claro. Qué sé yo, es algo que da mucho susto, por lo menos a mí me ha dado mucho susto, sé que a mis otros colegas también, estábamos todos bastante asustados porque es una ópera muy genera mucho respeto, casi miedo, así que
una cosa seria,
no siempre pasa así, pero ahí
claro,
está, sí.
Claro, aparte una ópera de estas características que en su momento sobre todo y sigue siendo algo que llegó a un límite de expresión sí. Musical, dramática, sí. Trágica, que eso nos siempre me llamó la atención como una de las óperas preferidas, tanto Salomé es que, como Electra.
Es que realmente son óperas muy espectaculares, y cuando se hizo Frau von Schatten, ¿te acordás? En el Colón, sí. El que la dirigió era Levin hace unos, no sé, ahora 10 años, una cosa así, que era también una cosa, son óperas impresionantes, yo me acuerdo que de La Mujer sin Sombra fui a ver todas las funciones y me sentaba cerca del foso y disfrutaba de esa monstruosidad de sonido porque realmente son óperas
óperas de Strauss.
Donde Strauss combina la espectacularidad con momentos de una intimidad y de una soledad y tan conmovedores, sobre todo en Salomé, más que en Electra, hay algo de la fragilidad del personaje que yo siento que está deseado por Strauss. Tuvimos un debate también con respecto a, bueno, cómo tiene que ser la voz de Salomé. Entonces hay gente que piensa que la voz tiene que ser más metálica, más parecida a una Lady Macbeth, una voz que sea un caño, que tiene una voz con más presencia y que tenga un canto un poco más agresivo, pero está la otra gente, está el otro bando que entiende que la Salomé está escrita, tiene escrito un montón de sutilezas y de momentos de fragilidad, que hablan de la fragilidad de su psiquis y de su persona y de su alma, que yo creo que es lo más interesante y lo más conmovedor de esta ópera. Y de cuando escucho una versión, que he escuchado muchísimas, lo que más me gusta, lo que más siempre me produce este enamoramiento con la música, son los momentos justamente de vulnerabilidad y de dulzura y de misterio, ¿no?, que aparece en Strauss.
Así es, y allí aparece al principio, cuando descubre, cuando lo ve al profeta, Salomé ve al profeta, y en ese momento, bueno, todo lo que expresa la música, es decir, están esas notas agudas donde la soprano transita una zona y que resuelve Carla Philipchik con encanto, con seducción. Me estoy acordando cuando se compara el cuerpo del profeta con el marfil de una estatua, sí, o la, sí, castidad de la luna. Uno tiene imagen, sí, del marfil, de la luna, y la entonación, el timbre, lo que vas logrando en ese momento está relacionado con esas imágenes. Ahí se produce algo.
Y que está escrito además sobre un trémolo, de repente un trémolo de un pícolo, o sea, realmente es algo de una suspensión y de una fascinación. O sea, Strauss escribe su fascinación, pero su fascinación y su mundo de fantasía, porque eso que ella está describiendo, aparte, digamos, es muy interesante porque el momento en donde ella dice es horrible o es espantoso, ajá, lo dice sobre ese trino de flauta, con una voz de niña y de fascinación. Ella no dice es hermoso, dice es espantoso, con una sonrisa. Hay algo que la trae, estas contradicciones son maravillosas, y poder en la ópera encontrarse también con un rol que tenga este tipo de riquezas, que no siempre se dan.
Sugerencias.
Claro, es algo verdaderamente, es un privilegio poder, yo digo siempre, uno le presta el cuerpo a la música que está en el papel, que está ahí en la partitura, y uno le presta el cuerpo para que eso viva, ¿no? Es como prestarle el cuerpo, no sé, un prisma por el que pasa la luz y forma colores. En algún punto uno es como ese un catalizador, algo que permite que algo sea posible en el plano de la materia, ¿no? Aquello que es abstracto, que está eso es una abstracción en un papel y se vuelve tangible, que es nuestra profesión. Cuando uno además tiene un texto con una música y tiene la posibilidad de permitir que esos sonidos de la orquesta pasen por el cuerpo de uno y se fundan con la voz, y que la voz se mezcle con esas sonoridades, es algo maravilloso. Por supuesto que cuando tocan 220 es bastante desafiante también.
Claro, claro. Bueno, pero estuvo, digamos que estuvo muy compensada la dirección por parte, sí, de Philippe Hoguin. Porque sí, permitió que se escuchase, en ningún momento la orquesta tapa al cantante, aunque siempre está ese peligro, ¿no? Porque uno se piensa la magnitud de una orquesta como la de Strauss.
No, y además que el escenario estaba, esto es, digamos, mi apreciación, si bien la la monumentalidad de la escenografía, que bellísima, de blanco, verdaderamente hermoso, sí, y era un placer estar ahí. A mí me hubiera gustado que por detrás de esa cortina de cadenas hubiese habido algún tipo de campana acústica para no tener que estar cantando con el escenario abierto completamente. Ajá. O sea, realmente ese cierre era más visual que acústico. Ajá. El de las cadenas que bordean alrededor. Cuando así nosotros es. Ensayábamos, preguntamos si supuestamente iba a ser de algún material rígido, que al final no fue, entonces estaba lleno de tela y uno pasaba por atrás del escenario y se escuchaba más fuerte que en el escenario. O sea, tú ese sonido que se pierde de proyectarse a la sala. Entonces, a mí me gustaría por ahí, en algún momento, si tengo alguna reunión con alguien del teatro, realmente expresar esto y pedirles que entiendan que hay que hacer un...
Por supuesto.
Hay que poner una particular atención en tener dispositivos, tal vez de campanas acústicas específicas para este tipo de puestas, en donde uno tiene una voz de un ser humano con una orquesta gigante, y que de hecho hubo cosas que... Ricarda Merritt, que además tiene muchísima experiencia y que ya ha cantado este rol muchas veces.
La del elenco primero,
hubo cosas
primero,
de escena, claro, ella hubo cosas de escena que no las quiso hacer.
No me digas.
Toda la parte con el Johanan, que yo cantaba en la escalera, ella dijo, yo me paro adelante y lo canto adelante. Dice, no, voy para atrás en esta parte. Uh-huh. Y así lo hizo. Uh-huh. Ella como que tomaba esa decisión, pero bueno, ella tal vez tiene... también más años y tiene cierta autoridad como para plantársele a un director y decirle esto yo no lo quiero hacer. A mí me gusta poder trabajar con la puesta y poder desplazarme y hacer cosas que habíamos pautado, pero verdaderamente todo lo que hacíamos adentro del escenario se perdía mucho. Se así perdía es. Mucho en relación a la orquesta.
Bueno, son observaciones muy importantes. Yo te escuché muy bien.
Y
el público que estaba alrededor también, porque la verdad que hemos vivido un momento muy emotivo, brillante, y estos detalles son importantes para hacerlos conocer, para sí. tener en cuenta lo que ocurre por detrás, ¿no? En el backstage. Y como esto, tantas cosas, que ignora muchas veces el público. Por eso es muy bueno lo que decís.
Sí, y verdaderamente... hay algo que yo siempre siento que es esta cuestión, que siento que es que realmente es algo que no se suele mencionar, porque es como que son cosas que por ahí dan cierto pudor, pero verdaderamente cuando uno piensa que la mayoría de los artistas argentinos tienen sus trabajos de docencia, trabajando en coros, que sostienen trabajos de ese tipo como para poder sobrevivir, porque en esta latitud no es como en otros lados en donde uno de repente sale de un teatro, va para otro y hay una movida muy intensa en donde uno está todo el tiempo como si hubiera varios teatros Colón funcionando en simultáneo y uno va a cantar una cosa en un lado, va después a cantar en otro. Acá no es así. Entonces, de repente uno tiene uno o dos títulos en la temporada y se tiene que dar por muy afortunado. Claro. Entonces es importante, o sea, los cantantes que viven en Argentina, la mayoría tienen además un apoyo en un trabajo estable, y eso va en contra de lo que es el desarrollo vocal solista, porque implica mucho más esfuerzo, mucho más trabajo, muchas menos horas de descanso, porque uno tiene que estudiar, que uno tiene que dedicarse a lo que va a cantar de solista, y esas también son ese tipo de cosas que no se tienen en cuenta, o se espera que esté todo el mundo a la misma altura, cuando hay gente que se dedica exclusivamente a esto, y a veces no es que uno es mejor que otro simplemente porque sea mejor por una cuestión cualitativa, sino porque tiene un montón de condiciones en su vida que hacen que ese trabajo sea mucho más fácil, que no haya un desgaste vocal por otro lado, que haya mucho más resto, mucho más descanso para llegar mejor, y porque además si uno se dedica solamente a cantar este tipo de música, la voz también se va moldeando y es mucho más fácil que se mantenga así que mantenerla así cuando uno además, qué sé yo, da clases en un conservatorio o en un colegio o no sé, o canta en un coro, ¿no?
Así es.
Esas cosas también son las que a mí siempre me interesa nombrar porque los cantantes extranjeros siempre se asombran de que la mayoría de las personas que integran los elencos trabajan en coros, en el polifónico, en el de La Plata y en el coro estable.
Uh-huh. Bueno, qué importante
casi todo el elenco de casi todo el elenco local de Salomé, el elenco argentino de Salomé, es toda gente, son la mayoría coreutas.
Claro, claro. Pero pero qué notable también la actuación, la interpretación de Hernán Iturralde.
Sí,
También de Mastrangelo. Sí.
Adriana también estuvo, sí, los dos, la verdad que queridos colegas con los cuales he compartido muchísimas producciones aquí, y bueno, con Hernán hemos cantado también en Brasil en varias oportunidades juntos, y verdaderamente es un placer. Trabajo desde lo humano y por supuesto desde lo profesional. Somos compañeros que nos hemos visto desarrollar y crecer y compartir tantas cosas, entonces es siempre verdaderamente placentero poder compartir una nueva producción con gente que uno admira y quiere tanto y que cada vez admira más a lo largo de los años, ¿no?
Así es, Carla Filipczyk, estamos escuchándote con mucha atención y recibiendo muchos mensajes en este momento de felicitación. Ahora lo voy a mencionar. Estabas nombrando, por supuesto, algo que yo introduje, lo de Hernán Iturralde, que tiene una participación, un fraseo destacado, una emisión, una solvencia en el rol de Juan el Bautista, de Yohanan, que tiene una estabilidad tonal en contraste con el cromatismo, la disonancia del resto de los personajes, ¿no? El desequilibrio que tiene Salomé, esto que tiene que dominar, y que, como decíamos antes, es un gran riesgo y requiere una gran creatividad. Por eso te escuchaba con mucha atención, Carla Filipczyk. Yo quería decir que te estamos escuchando. Has interpretado a Electra, Ariadna en Naxos, Tristana Isolda, Evgenio Onegin, El Caballero de la Rosa, Don Giovanni, Così fan tutte, y además te especializaste en repertorio alemán con Siegfried Jerusalem, que he conocido, y has recibido el premio a la mejor cantante femenina por la Asociación de Críticos Musicales, que integro, en 2010 y 2019.
Yo y 2023 eso, también.
Y 2023, claro, exactamente. Y por eso, recordando todo esto, hay más premios. Mejor cantante femenina de la década, premio Conex, esto en 2019, si no me equivoco. Y sí, pensando en todo esto, en tu actuación, porque esto daría para mucho, Salomé solamente, uno esta obra maestra permite realmente pensar en una obra que en su puesta en escena, en esta relación, en una corte, en una puesta en escena que no es historicista, y por eso el abuso, lo que podría ser corrupción en las alturas del poder, de acuerdo a la puesta en escena, esta corte de Herodes con su hijastra Salomé, en la relación con Herodías, ¿no? con la madre, que aquí aparece muy, muy bien destacada en esta puesta. Hay que pensar que aquí vimos la crueldad, la destructividad humana, y yo diría que también es de nuestro tiempo, por más que aparezca como atemporal la puesta en escena, pero sí, nos remite ya por el propio diseño escenográfico, ¿no? Y por el vestuario. Uno enseguida piensa, no estamos solamente en la corte de Herodes, ¿no es así? Es decir, aquí ya hay un planteo crítico por parte de la puesta en escena. Estaba pensando en la regisseuse o la directora, Bárbara Liuch, que es nieta de una gran regisseuse, una gran directora y actriz, Nuria Espert, a la que también he conocido y he reporteado en un libro que yo escribí sobre Alfredo Alcón, porque Espert hizo giras con obras de García Lorca, con Alfredo Alcón por Europa, triunfando en Europa, América, y por aquí también pasó. Y yo tuve el gran placer de conocerla en el año 15, de poderla reportear acá cuando vino el San Martín, Arunia Espert. Y en este momento, bueno, debió mucho a ese ambiente familiar, sin duda, esta directora, que hizo un planteo que tiene que ver con lo psicológico, como mencionabas, con relación a lo que es el abuso, el manoseo, probablemente. Hay una gran mano con la que termina la ópera que cubre el escenario, y uno puede pensar de qué se trata, ¿no? Pero bueno, se puede pensar en el abuso. Y el abuso que tiene que ver actualmente con el problema de la mujer, ¿no? Particularmente el femicidio. Pensemos en lo que significa en este momento casi 24 por día. Es decir,
bueno, acá, cuando me enteré que iba a estar vestida de esa manera, yo una crisis, porque sabía que Adriana iba a tener un vestido espectacular y a mí me tocaba un frac, digo, me va a quedar horrible esa ropa, me queda tan mal. Digo, es una ropa que yo no llevo bien, la ropa de hombre, no tengo un cuerpo que realmente no me queda. Dice que, bueno, que estaba inspirada en Marlene Dietrich, pero bueno, yo no tengo la figura de Marlene Dietrich, digo, no me va a quedar así, voy a hacer un espanto, la gente se va a burlar. Yo estaba una angustia, llorando,
no,
la verdad,
digas.
Que
pero en escena todo aparece simbólicamente. Acá hay un desdoblamiento, aclaremos. El personaje no te toca bailar la danza de los siete bellos, sino que hay un desdoblamiento y aparece cuando te alejas un poco hacia adelante del escenario, hacia proscenio. Sí. Resulta que, la luz indica que el centro de la acción pasa al plano central de esa plataforma, donde aparece una Salomé jovencita, casi como si lo estuvieras recordando. Y ahí aparece esa situación donde hay no solo insinuación, sino, digamos, un toqueteo por parte de Herodes, del padrastro, ¿no? Ese juego que se da en ese baile, que está muy bien resuelto coreográficamente, y es el desdoblamiento, es una propuesta de la puesta en escena válida, que es una apuesta.
Es que es lo que ocurre con el tema de, digamos, la justificación por la cual ella se viste de esa manera. Dijeron que no, como que les parecía que una mujer, que en realidad si van a contar la cuestión del abuso y van a hacer un foco en eso, que no tiene sentido poner a una Salomé sexy o que esté así, digamos, más sexualizada, con más sensualidad, con más libido, con una cosa más erótica, cuando justamente está padeciendo la mirada abusiva y la mirada deseante de esta comunidad de hombres, empezando por su padrastro. Entonces, en algún punto, para ella, vestirse de hombre es poner un límite, invisibilizarse como mujer y poder, digamos, transitar todo lo que es esta sociedad invisibilizada y pretendiendo que no se la vea, que no se la acose, que no se la desee. Entonces eso también, todo ese fundamento y esa vestimenta, a mí también me en lo personal me llevaron a hacer una Salomé particular, que no es lo mismo que si uno de repente hace una apuesta en donde Salomé sí es una mujer que tiene otra carga erótica, que en esta justamente no estaba. O sea, tal vez hay algo que se filtraba del erotismo del deseo, pero estamos hablando de una chica que lo que quiere justamente es desconectar de todo el erotismo, no provocarlo, no seducir, no, y no lo disfruta. Entonces, justamente en ese sentido, trabajamos algo más fantasioso, un poco más niño, un poco más un amor un poco más inocente y más platónico, y no tanto el deseo de una mujer, en un término como es tal vez un poco más habitual para lo que es este rol. Son distintos enfoques, ¿no? Pero el tema del abuso lo que hizo fue como una especie de dominó donde de repente las fichas iban cayendo todas para ese lado. Entonces donde tiene que haber una coherencia. Si yo me visto de hombre para que no me deseen, no puedo estar con una gestualidad y con una un lenguaje corporal demasiado sensual, porque no habría una contradicción en lo conceptual.
Claro, pero de todos modos, en una ópera donde funcionan todos estos símbolos, las reinterpretaciones a veces enriquecen las posibilidades de una visión que siempre en una obra de arte está abierta. Si bien hay una circunscripción, ¿no?, en un objetivo central en una obra, siempre las interpretaciones enriquecen porque se completan con la expectación, con alguien que transita una obra. Lo mismo pasa con el propio texto de Oscar Wilde, magnífico, con esas imágenes extraordinarias que realmente son de una belleza impactante y que de algún modo aparecen también en la ópera, ¿no? Con la adaptación que se logró, pero que Richard Strauss, se inquietó para que permaneciesen algunas imágenes claves de Oscar Wilde, un poeta magnífico. Y a todo esto estoy recibiendo los mensajes. Antes que cerremos, estamos casi en los 6 minutos finales. Hay unas felicitaciones que yo tenía de Daniel Loisi para vos, de Daniel Loisi, Diego Cosín, Luis Campos, el actor de La Vis Cómica, que es una de las obras principales de teatro que se están dando en este momento, Daniel Sepe, Oscar Gabriel López, Paulo San Martín, Ale Sui. Bueno, tengo muchísimos. Aquí hay mensajes de Guido de Kerig, Marcela Marina, Ricardo Ale, Pili Porras, Fabián Veloz, Norma Pucho, Manuel Santos Iñurrieta, Eugenia Saldiva, Jorge Monca, José Antonio Reyes. Así sigue. Tengo muchos y acá estaba, ya no abrí, no me fijé porque hay muchos más. Teresa Gato, Pastor Jorge Mora, Tambrí, Patricia Adriana Mora, Mabel Cáceres, Marisola Carregui, en fin, gente que son admiradores. Yo por eso te estoy transmitiendo algo, no quiero mirar porque ahora si empieza a sonar estoy listo. Y resulta, bueno, todo esto te lo digo porque realmente esta participación tuya, estos pormenores son muy importantes y sería muy bueno seguir conociendo estos pormenores, porque hacen a la posibilidad de tener en cuenta la complejidad de lo que es una puesta en escena, lo que es el teatro, donde se tienen que escuchar a los cantantes, donde tienen que adaptarse las escenografías de acuerdo a la sonoridad, ¿no?, y a las posibilidades vocales, porque hemos visto tanto, así que yo la verdad quería comentar cómo aparece muy impactante ese delirio expresionista final que lográs después de la primera parte de refinamiento expresivo, ¿no? Y yo creo que esta ha sido un mojón importante en tu carrera. Tengo tanto para comentarte, es increíble porque se puede pensar que las posibilidades de Carla Filipczyk se agigantan, porque además espero que tus proyectos, que tus próximas actuaciones puedan brindarse también entre nosotros, ¿no?
Ojalá, sí, siempre es un placer. Este teatro verdaderamente es maravilloso y el público de este teatro a mí me llena de felicidad poder cantar aquí y es una alegría y un disfruto que uno después lo extraña en otros lugares. Además de la calidez Y para mí estar también en el teatro, no, digamos, no solamente los colegas con los que uno canta, los técnicos, cómo la gente está, las chicas que te cosen la ropa, que te abrazan, claro, y te sacan, sí, una foto con vos y te dicen, te viene a ver mi mamá, y viene, no sé, el señor, hay uno de los señores que de los que abren y cierran el teatro, yo digo los que están vestidos de Mozart, y hay uno que siempre viene y me abraza, y que cuando hacía cónsul venía todos los días llorando a moco tendido y me abrazaba y me decía, ay, siempre me hace llorar. Digo, el teatro es eso también, es cuando los trabajadores del teatro uno lo ven y se alegran de que uno esté ahí y se ponen contentos y están hinchando para el lado de uno, y las caras de felicidad cuando uno tiene, bueno, una buena función, un buen ensayo, claro, y se acercan, sí, sí, abrazando con una sonrisa y con, no sé, qué sé yo, la mano cuando terminaba la ópera y venía el jefe de escenario, Cristian, me daba la mano, me levantaba, me decía, bravo, Carla, estuviste espectacular, tomá, me daba la toalla. O sea, todo ese trabajo, ese enorme trabajo en equipo que es la ópera, porque es tanta gente involucrada, y a mí me parece una bendición estar ahí y sentir que cada técnico que uno se cruza de cualquiera de los departamentos está siempre como hinchando para el lado de uno, los chicos de la orquesta que me los encontraba por ahí en no sé, en la casa, en otro lado, y abrazándonos, y la orquesta que dice que se emocionan cuando uno canta. La verdad que es algo muy hermoso, porque si bien la ópera siempre es un trabajo en equipo gigantesco en cualquier teatro del mundo, cuando además a uno la gente lo conoce, vienen y me dicen Carlita, pasan los años y sigo siendo Carlita, la verdad es que es para mí es una de esas cosas que uno disfruta de esta profesión, el sentido de una comunidad, de que es una familia artística, y ya digo, o sea, desde los señores que están en la entrada, los que están en la puerta, el señor que abre y cierra el telón, que a uno lo conocen y que se alegran por uno y que lo abrazan con afecto, para mí eso, no sé, ir a un restaurante y que venga alguien y se te acerque a la mesa y te diga que lo hiciste llorar, no sé, cosas así, para mí es lo más lindo es parte del disfrute de esta profesión, que compensa además tanto sacrificio, tanto esfuerzo, claro, tanto miedo, tanta angustia para hacer un escenario. Está ese otro lado, ¿no?, que es más amable y más así cálido. Es.
Carla, no quería interrumpirte porque lo más precioso, la gema de esta audición, es tenerte aquí con esta presencia virtual en la escena virtual. Así, bueno, que no te quería interrumpir. Vengo acá para escuchar mucho, mucho, para difundir. Justamente habías mencionado, no me acuerdo si mencionaste a Elizabeth de Tannhäuser, sí, o El sueño de Elsa, que tenía acá programado. También tu participación en Buenos Aires Lírica en El cazador furtivo. Y sí, tanto que tenemos Ariadna en Naxos, que también fue formidable tu interpretación en esa ópera, que es una ópera dentro de otra ópera de Strauss, también de Richard,
sí,
de Strauss.
Otra genialidad.
Bueno, te hemos escuchado con suma atención, registro.
Muchas
esto.
Gracias, es que yo aparte soy una apasionada cuando me pongo a hacer.
Qué bueno,
cosas,
y no bueno, pasa. Eso es lo valioso, es lo que a mí me gusta, y porque además aparecen siempre aspectos ignorados o que no se han tenido en cuenta, y que son siempre una información importante para el espectador, para el melómano, para quien disfruta de la ópera y de cantantes como Carla Filipczyk. Así que espero que se repita, te deseo lo mejor, y
bueno,
estamos en contacto.
Bueno, cuando quieras.
Muchas gracias, Carla. Osvaldo Andreoli le desea a usted que está escuchando, gracias por su atención prestada, mientras hay un sueño... Mientras hay un contacto entre los sueños y la vida, todo va bien. Hasta el próximo martes.
La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.